Algo más.
A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información.
En la hora cero, un minuto, el cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 67%, temperatura 21 grados 7 décimas.
El proyecto de jubilaciones de privilegio obtuvo dictamen y se trata este jueves en diputados.
En diálogo con AM750, Darío Martínez, diputado por la provincia de Neuquén, explicó las modificaciones que se realizaron en el documento.
Primero, la diferencia en la edad jubilatoria entre los hombres y las mujeres. Es un planteo de varios bloques. Se mantienen 60 las mujeres y se extiende a 65 los hombres. Luego, algunas modificaciones y derogaciones, requisito que estaba en un decreto que permitía iniciar el trámite jubilatorio dentro del propio poder judicial, ahora se va a tener que hacer como el régimen general en ANSES. Luego, la imposibilidad de que el juez se jubile siga con la actividad después, que eso había una ley que permitía subrogar el cargo.
En tanto, el bloque de diputados de Juntos por el Cambio adelantó que no dará quórum y Julio Piumato ratificó un paro de judiciales con una movilización hacia el Palacio de Tribunales a partir de las 10.
Hubo acuerdo entre el gobierno y los gremios docentes.
Antes del comienzo de las clases, los 5 gremios nacionales consensuaron un salario inicial mínimo de 23.000 pesos en marzo y de 25.000 en julio.
En conferencia de prensa, Sonia Aleso destacó la voluntad de diálogo.
Nosotros entendemos que se espera que este es un paso para garantizar, por un lado, un ámbito de negociación nacional y, por el otro lado, la inversión educativa que no solo mejore los salarios docentes, sino también que tienda a más y mejor educación.
Alberto Fernández felicitó a los participantes de la paritaria docente por el acuerdo, tras recibir en la Casa de Gobierno a representantes de organizaciones de la educación nacional e internacional.
Cambiemos alertó sobre un presunto avance del gobierno sobre la justicia.
Luego de la reunión de la Mesa Nacional de Cambiemos, Mario Negri anunció que el próximo miércoles 4 habrá un nuevo encuentro en Jujuy.
Un documento preocupado por la cuestión institucional, por algunos hechos fundamentalmente en el último tiempo que han sucedido, por la derogación del decreto de protección de testigos, y además de eso, el miércoles 4, prácticamente seguro, la Mesa Nacional de Cambiemos y la Autoridad del Bloque van a estar en Jujuy, atento el fogoneo que hay sobre el pedido de intervención de la provincia y en defensa del orden institucional.
Panorama.
En marzo comienza la reprofesionalización de la policía.
Así lo confirmó Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Tenemos un problema de credibilidad de la policía de la provincia de Buenos Aires, apenas un 8% de credibilidad tiene la policía de la provincia de Buenos Aires, y tenemos una policía que, lejos de estar desfinanciada y totalmente desprovista de toda tecnología, fundamentalmente ha sido desprofesionalizada y, por sobre todas las cosas, totalmente desmotivada. Por lo tanto, todas las herramientas e instrumentos que tenemos para enfrentar esta ola de delitos hay que ponerla en marcha, hay que hacer los cambios estructurales.
Activaron el protocolo de coronavirus en Ezeiza y San Isidro.
Es por 2 casos sospechosos que están en observación.
Proponen cobrar un impuesto a las viviendas ociosas en la ciudad.
Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, en diálogo con AM750, aseguró que es para reparar el déficit habitacional.
Lo que estamos haciendo es empezando a trabajar en la idea de un impuesto a las viviendas vacías, un impuesto progresivo, o sea que si el impuesto empieza con el 30% sobre la ABL, si esa vivienda transcurre el tiempo y sigue vacía, el impuesto sea cada vez más alto. Y nosotros lo que planteamos es un impuesto para poder reparar el déficit habitacional de todo el otro sector de la ciudad, que es mayoritario además, ¿no?
Advierten que Argentina tiene un problema estructural de pobreza.
Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, en diálogo con AM750, así lo afirmó.
En el 2015 teníamos un 27% de la población en esa situación y hoy tenemos 37%. Lo que ha ocurrido es que en dimensiones como la del ingreso, por ser pobre por ingreso, que se incrementó, correlaciona con el aumento de la inseguridad alimentaria o de no poder acceder a medicamentos o a un médico, a las dificultades que se tiene de poder conseguir un trabajo con un empleo, con un salario digno o con una vinculación con la seguridad social, o incluso la imposibilidad de que los jóvenes terminen el secundario y por lo tanto, porque tienen que ir a trabajar, tienen que hacer changas. Sí.
Diana Surco, la primera locutora trans, estará al frente del noticiero de la TV pública.
La salteña conducirá la edición central de las 19 junto al periodista deportivo Ariel Senosian y se transformará de este modo en la primera conductora trans de la Argentina en un espacio de tanta visibilidad.
Piden juicio oral para Pasarela por fraude.
La solicitud del fiscal José María Campagnoli también es para 29 personas, ex dirigentes y barras de River, acusados por la reventa de entradas y maniobras con el pase de Jonathan Favro.
Panorama.
El viernes sale en libertad Fabián Tablado, el femicida de Carolina Aló.
Edgardo Aló, padre de la joven asesinada en 1996, expresó que no está conforme con la decisión judicial.
Realmente no sé cómo hicieron ese fallo, del 2x1, del 3x2, y pregunto, ¿la justicia para cuándo? ¿La justicia para la víctima para cuándo? Seguimos buscando el artilugio para ayudar, beneficiar o tener de cliente a aquel que lo tenemos que sacar de la cárcel. Esto es algo que hay que cambiarlo.
Un grupo de organizaciones sociales se moviliza hoy al Ministerio de Desarrollo.
Será a partir de las 11 en la esquina de Pavón y Entre Ríos para reclamar un aumento urgente de los ingresos para poder hacer frente a la creciente inflación acumulada durante 2019.
El sábado será el último día de circulación de los billetes de 5 pesos.
Almaceneros de todo el país explican que la falta de monedas está dificultando el proceso de eliminación en los comercios.
Genera una situación incómoda porque no hay cambio, no hay monedas. Hasta ahora se acepta perfectamente bien. Recordemos eso hasta el 29 de febrero, que se puede usar en cualquier transacción, en cualquier negocio. Esto está funcionando perfectamente bien. Pero recordemos también que todavía circulante hay 450 millones de unidades circulantes en la calle. Hay que tener en cuenta de que hay mucho dinero circulante y muy pocas monedas.
Santa Fe.
Encontraron muerto a un joven que estaba desaparecido desde el domingo en Rosario.
Se trata de Carlos Daniel Orellano, que fue el domingo a bailar, quiso entrar al VIP sin pulsera, pero lo echaron.
Facundo, primo del joven de 23 años, explicó que sospechan del accionar de los patobicas y denuncia irregularidades en el proceso de la policía.
De la última vez que a él se lo ve adentro del boliche, se lo ve que lo están sacando del sector VIP porque no tenía la pulsera para el ingreso, y se lo ve que lo sacan los patobicas afuera del boliche. Está confirmado, apareció él en el río Paraná. Y según unos pescadores que estaban dentro de todo cerca, que se podía llegar a divisar con la vista, sí, que lo es posiblemente que hayan sido los patobicas los que lo voltean hasta llevarlo a la baranda contra el río.
Salta.
Avanza el plan del gobierno para llevar agua potable a las comunidades huichí de Salta.
El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, se reunió con el gobernador de la provincia, Gustavo Sáez, para trabajar en los lineamientos del plan de obras de agua potable.
De afuera.
Según Trump, Estados Unidos es el país mejor preparado para enfrentar al coronavirus.
El presidente norteamericano confirmó que hay 15 casos en recuperación en el país y que solo una persona está en condición seria, y además reconoció el trabajo de China para manejar el brote.
Deportes.
Lanús avanzó a la segunda fase de la Sudamericana.
El conjunto que dirige Luis Ubeldía cayó 2-0 en la altura de Quito, pero gracias al triunfo por 3-0 en la ida como local, pasó a la siguiente etapa.
Atlético Tucumán clasificó a la Copa Sudamericana.
Barcelona de Guayaquil ganó ante Cerro Porteño de Paraguay por 4-0 y accedió a la fase de grupos de la Libertadores y permitió así que el decano entre en el torneo continental.
Panorama.
El cielo permanecerá despejado durante toda la jornada con una temperatura mínima de 18 y una máxima de 29.
En este momento en la ciudad el cielo está despejado con una humedad de 67% y una temperatura de 21 grados 7 décimas.
Miranda Carrete.
Federico Martín.
A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá quien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Este será un programa sin público, pero se encuentran presentes Patricio Bartón y Gillespie.
Hola, amigo. Buenas noches. ¿Pero cómo le va?
Muy bien, muy bien. Bueno, rápidamente vamos a dar cuenta de nuestras hazañas más inminentes.
Es importante destacar,
sí,
nuevamente, que mañana vamos a estar en el Caras y Caretas de Buenos Aires a las 8 de la noche, en la calle Venezuela 330.
Sí, atención que es por orden de llegada.
Sí, sí, sí. No valen aquí, claro, influencias, caballeros de industrias, gente que viene acreditando esta o aquella dignidad. Sí. No, es por orden de llegada.
Bueno, eso es mañana y pasado mañana, jueves y viernes, ahí nomás de Plaza de Mayo. Y atención que muy pronto estaremos en Avellaneda.
Sí, sí.
El sábado 7 de marzo.
En el Teatro Roma.
Sí. Se nos dirá, el sábado no hay programa.
Sí, bueno.
No, claro, nos importa, es la respuesta.
Vamos, claro, igual.
Igual vamos, aunque no nos llamen.
¿Cómo puedo ser yo para obtener mi entrada?
Ingresa,
dice una señora.
Ingresa a PlateaNet.
Ajá, qué bien.
Y ahí puede adquirir la entrada. Teatro Roma de Avellaneda el sábado 7 de marzo. Y atención, los mendocinos, porque estaremos en San Rafael.
Ajá.
El día 20 de marzo.
Sí.
En el Teatro Roma, que también se llama,
claro,
así.
Ah, por eso, lo que queremos nosotros es evitar las confusiones.
Sí, claro. Sí, por eso no detengamos demasiado, claro, en este asunto.
Seguramente es una cadena de teatros del mismo dueño.
Pongamos por caso.
En todos lados.
Y al día siguiente, el día 21 de marzo, en la ciudad de Mendoza, estaremos en el Teatro Independencia.
Claro.
En ambos casos, en San Rafael y en Mendoza, las entradas están disponibles en entradaweb.com.ar y agradecemos a la gente de Vorterix de Mendoza,
bueno,
que están organizando allá toda la cosa.
Todo me han dicho que ya se han vendido prácticamente todas las entradas.
No sé si es así. ¿Sí? Eso le dicen a usted que le miente.
Ah.
¿No? Se vendieron dos filas.
Bueno, muy bien.
Así que se entendió todo, ¿no?
Sí, muy
bien.
Avellaneda,
claro, el 7 de marzo, San Rafael el 20. Y Mendoza, el 21 de marzo, son las próximas presentaciones de La Venganza.
Bien, pasemos ahora a la parte conceptual de este programa.
Me gusta ir a ver animales. Veo que es difícil ver animales,
sí, sí,
en estado salvaje.
Hoy por hoy sí, porque antes existía el zoológico, pero, ajá, hoy por hoy es un ecoparque con filmaciones, sonidos, pero no los animales.
Se vienen generaciones de humanos.
Sí. De generaciones.
Que no habrán visto nunca o no verán nunca.
Un elefante.
Claro, por un elefante en persona.
Claro.
El elefante
en persona o en elefante.
De nosotros, un personaje cinematográfico, sí, sí, de la televisión, sí, de Discovery, pero no para ver.
Claro.
Es más, pero sin embargo, acá tengo un opúsculo,
sí,
de la Sociedad Argentina de Avistamiento de Animales.
Ah, mire.
Qué específico, qué
que
bien.
Propone 10 viajes emocionantes para ver animales salvajes. Solo para ver animales.
Bueno,
salvajes.
Creo que también
nada
puede ser.
Nada para bañarse, ni para ir al casino.
Salen grupos contingentes para eso.
Avistamiento, pero también creo que fotografía. Está permitido.
Sí, se va a avistar.
Sí, todo lo que es avistamiento, sí, casi automáticamente es fotografía.
Bueno.
Y porque usted lo tiene que registrar.
Claro, si no, no le creen. Usted vuelve y se vi 400 elefantes a la orilla de la mar.
Mentira.
Elefantes en el mar no nadie ha visto. Bueno.
Bien, únicamente en los versos de Rubén Darío.
Sí.
El rey hizo desfilar 400 elefantes a la orilla de la mar. Bueno, muy bien. Primer avistamiento, primera clase de avistamiento. En busca de los grandes felini.
Felinos.
Felinos.
Sí.
Que cada vez quedan menos, basta con nombrar el caso del Yaguareté, antiguamente vivía en el Tigre, hoy ya no.
No, en el Tigre no, señor, nunca vivió en el Tigre el Yaguareté. Bueno. Quizás en algún momento.
Por eso se llama el Tigre, confundiéndolo que
con
era
el Yaguareté. Yaguareté, claro.
Ah, vivía ahí, pero claro, ahora está en Misiones el Yaguareté.
Por eso, ya no.
Bueno, pero quedan 5, creo.
¿Cinco nada más?
5 nada más.
No sé si tampoco, ¿sí?
Bueno, esto es en Sudáfrica, sin embargo, en busca de los grandes felinos. El parque transfronterizo de Kgelagada,
sí,
o Kgelagadi, depende, sí, cómo le quiera decir.
¿Qué es transfronterizo? Que más está allá de la frontera.
Que es a través de una frontera.
Claro.
Claro. Pero todo, según se lo mire,
es Kgelagadi, en realidad. Me dicen acá la producción.
Muy bien.
Kgelagadi.
Bueno, bueno.
Cuidado.
Sí,
hay
sí.
Tiene mucha sutileza en la pronunciación.
Sí, más lindo Kgelagadi que Kgelagada.
Claro,
no,
claro.
Claro.
Pero el de...
Eso es cuando se produce un error.
El oriundo, ¿cómo es? El cagalino, cagalino.
Creo que es Kgelagadi.
Claro,
cagalense.
No, cagalagalino.
No, que no, señor.
Cagalino.
Cagaladino es.
Cagalagalino. Mire cómo hablan los canadinos.
Bueno, claro.
Sí, canadino. Teniendo una...
¡Qué galaderos!
Sí. No, esos son los que reniegan de su nacionalidad.
Ah, sí, sí, sí. Bueno, muy bien. En cualquier caso, cualquiera sea el gentilicio, sí, son como 38.000 kilómetros cuadrados, que uno no va a andar por 38.000 kilómetros cuadrados.
No, bueno, pero le están diciendo de lo que es. Los felinos están adentro. Usted va a la entrada... Sí. Los primeros 2.000 kilómetros cuadrados no hay nada.
Bueno, es lógico, no van a estar los animales.
Claro, mirá si justo va a estar en la puerta.
Por eso, no están ahí, en la boletería. Están
claro. Más adentro. Bueno, allí hay leones, vaya notando.
Ya me gustó,
Guepardos.
Muy bueno.
Leopardos. Caracoles.
¿Caracoles?
Caracoles, y el caracol no es un felino, no, parece a mí.
Aparte de tanto viaje.
Ah, no, acá dice caracales.
Ah,
que tampoco sé lo que son.
Debe ser como el
jaguar. Como caracoles, pero distintos.
No, un felino con forma de caracol quisiera verlo.
Sí.
Y gatos africanos, que son unos gatos.
Sí, sí.
La mayoría son gatos africanos.
Es el botánico de canadino.
Claro. Después también hay otros grandes depredadores, como la hiena manchada.
Sí, bueno, las hienas...
Son luchadores, creo.
No, son luchadores.
La hiena es el animal ese que se ríe constantemente, sí, se burla de los demás.
No me gusta la hiena. Claro.
Sí. Se ríe, se...
Sí. Pagar un viaje
cobra una allá. Víctima, se ríe.
No, no se ríe, lo que pasa es que es así, tiene esa cara parecida a la vizcacha.
Está el chacal de lomo negro.
Uy, hay muchos,
Sí, sí, sí. La hiena marrón, y todos se pueden avistar con mucha facilidad. Si usted tiene planificación, el viaje puede resultar asequible.
Bueno... que se puede realizar.
Sí, no sé.
¿Por qué no pusieron accesible, que es más fácil la palabra?
Y bueno, no es exactamente lo mismo.
El Galagadi se puede visitar en coche particular,
sí,
o
pero,
en coche de otro.
Bueno, pero
se da cargo andar con el coche.
¿Usted para andar por la selva ahí, o por la sabana,
sí,
que va a andar con un Packard 40?
No, señor.
Tiene que andar con un Jeep, algo así.
Claro.
Usted se lo alquila.
Acá para alquilar. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venimos con el señor, llegamos acá a Galagadi.
Sí.
Con recomendaciones.
Queremos ver felinos, nunca vimos, la verdad.
Bueno, nosotros alquilamos, ¿están buscando algo económico?
¿En auto? Sí.
Alquilamos también moto. Sí.
¿Qué?
Moto podemos alquilarle, sí.
Pero la moto...
Nos pueden atacar los felinos.
Claro, ¿dónde me escondo? Por
claro.
Viene un león, la moto no tiene adentro.
Claro.
No, bueno, en la moto la carrocería es usted.
Claro, ¿verdad? El león se lo come usted.
No, pero nosotros les vendemos unos trajes que lo camuflan con el entorno. Se mimetiza.
Sí.
¿Vio eso que tiene el casco con hojas como los soldados?
Sí.
Bueno, pero como es la
había
sabana...
Había un ministro que se ponía ese traje.
Sí. Desapareció el ministro.
Pero no, nosotros nos interesa un Land Rover, alguna de esas.
Claro.
Algo preparado.
El león se quede rejuneando el vidrio de afuera, nosotros de adentro le hacemos...
No, bueno, señor. Sí, tenemos el... tenemos el Land Rover preparado para avistaje, que también tiene portaequipaje que aguanta un ser humano arriba, ¿vio?
Ah,
sí, bien. Vamos a poner uno arriba, ¿para qué?
No.
Primero ya canté, arriba del techo no me pongo.
No, el pero señor para lo sacar que la dice, foto. Para pararse en el techo poder sacar las fotos con vista panorámica.
Claro, porque claro. Saca
porque si no sale a través del vidrio,
sí, sí, sale horrible.
Sale toda sucia, llena de calcomanías.
Una horrible. Pregunta, ¿autoestéreo tiene?
Ah, sí.
Bueno, no.
Y a nosotros nos encanta.
Ir escuchando
música.
La radio.
Ah, yo soy el loco de la música.
Sí, pero si usted pone música, no se acercan los felinos, se van.
¿Cómo se van a ir?
El felino.
La música atrae a los animales, nunca escuchó decir.
No, señor, eso las vacas cuando le quieren sacar la leche, que te ponen Debussy.
Bueno,
si no.
Pero vamos escuchando la radio, hasta por ahí tenemos media hora de viaje hasta que encontramos el primero de los felinos.
Sí, pero si usted va con la música... Brum, brum, brum,
claro.
No hay manera. No
acá dice que son muchas dunas que hay en Galagadi. Dunas de arena roja.
Sí.
Así que... Aunque no vea ningún animal, dice, es muy lindo para sacarle fotos.
Claro, ya, me imagino...
Sí, pero en arena...
Pero a mí quién me asegura que voy a ver un animal, pues yo no voy a venir acá...
Andar por la duna, para eso vamos...
Claro, como un gil.
Bueno, también...
Me tienen que garantir que por lo menos voy a sacar a 10, 15 animales.
Bueno, para ver, también hay que tener la voluntad de ver.
Porque no, bueno, nosotros tenemos...
No, bueno, sí, señor. Claro.
No es lo que falta, que me dé si una foto.
No, si usted tiene esa actitud negativa...
No, pero negativa, va, no, si usted...
Todavía va, ni viajó.
No,
y ya dice,
pero
ah, mira,
puedo decir una cosa. Con todo lo que estamos yendo ahora a pagar la entrada, bien pueden tener, aunque sea en una jaula,
claro,
dos
o
tres leones.
De seguridad.
Y lo si largan a la noche.
Claro.
Es área protegida, bueno, esto, señor.
Bueno, segundo lugar. Osos polares y belugas. Sí. Eso es la beluga. ¿Ese aguilanito que te sale?
No, no, señor.
Eso es la verruga japonesa.
La beluga es como una especie de delfín blanco.
¿Ah, sí? ¿Es un delfín blanco la beluga?
No. Tengo entendido que sí.
Ah, no sé. No sé.
Esto es en el Ártico canadiense. Durante el verano, los osos polares se concentran en la costa de la provincia canadiense de Manitoba.
Sí.
Manitoba Corral. Cuando vuelve el frío, se van. Y ahí pasan el invierno cazando focas.
Esto debe ser un espectáculo.
El oso polar no hiberna, ¿usted sabe?
No, por eso porque... tiene problemas. Por eso se está extinguiendo el oso polar.
Se está extinguiendo de puro no hibernar.
No, porque me imagino que calentamiento global al oso polar, que le gusta el frío.
Se le derrite el hielito y se va para abajo. Claro.
Además, tengo entendido, vi uno de esos programas de National Geographic y todo que el oso polar es un mutante del oso pardo,
que
no evolucionó y está condenado a vivir ahí en el polo, porque si va al bosque se lo comen crudo, con todo blanco.
Parte, a la ciudad lo mismo.
Sí, acá estoy.
La empresa Churchill ofrece excursiones para nadar con belugas.
Sí, bueno.
Sí.
Son como delfines.
¿Cómo nadar con belugas?
Son como delfines blancos.
Estamos saliendo nosotros a las 5 de la mañana, sale el primer grupo.
Sí. Pero el agua está fría.
Sí,
pero le damos un traje.
Un traje, claro. ¿Traje? Claro.
Le damos cruzado.
No, señor. Un traje de neopren que le protege unos 5 grados más, tiene ahí adentro.
Ah,
yo lo que quería preguntar, como traje la cámara, en este caso es la cámara acuática, la puedo meter abajo del agua.
¿Se puede sacar bajo el agua?
Por eso.
¿O únicamente bajo el agua, por ejemplo?
La idea...
Una vez fui, tenía una cámara de esas subacuáticas, y únicamente llevé, un viaje a Europa que hicimos, llevé nada más que la subacuática.
Y
teníamos que sacarnos todas fotos bajo el agua.
Señor,
nos metíamos en la bañadera.
Claro.
Y si no, no anda.
Tienen que andar igual.
Iba al Coliseo Romano, llevaba un vaso de agua y tiraba la cámara adentro para sacarse una foto.
No.
Si no, no anda. Y se arruina. Sí. Fuera del agua,
ahora,
se arruina.
La beluga no te hace nada.
No,
la beluga es buena como el delfín.
Claro, incluso tiene
se saca del agua, ¿no? Incluso a veces es difícil.
Tiene unos dientitos que parecen dientitos de leche.
Claro, te muerde y no sentís nada.
No,
le hace una cosquilla.
Lo que pasa es que van en bandada o en cardumen.
Sí,
o en jauría.
¿Qué son? ¿Son cetáceos, no?
Son
como peces. Delfines blancos.
No, peces no son.
Bueno, más grandes.
Bueno, por eso, cetáceos.
La categoría superior.
¿Tiene mama o no tiene mama?
Sí, como cualquiera, señor.
De la
tiene mama y tiene tata.
No tiene mama. No, mama de mamífero.
Creo que los pequeños delfines no amamantan como el resto de los mamíferos.
Sí,
creo.
Pero sí es cetáceo. Entonces,
lo que sí es cierto es lo que dice el señor, que son completamente buenos. Si uno se está ahogando,
nadie es completamente bueno.
Sí. Lo saca la beluga.
Sacan. Si uno necesita algo, un consuelo, viene.
Sí.
Viene el delfín.
Incluso tiene la trompa tan larga.
Como también te.
No, pero.
Que digo que no lastima,
lo golpea con
la trompa, lo va llevando, lo va empujando con la trompa, es gomosa.
Pero ¿hasta dónde lo lleva? ¿Cómo interpreta que yo estoy en peligro? Si yo vine de un grupo...
Sabe más que usted.
¿Pero cómo vas a
ver los movimientos de espasmódicos?
No, soy así.
Enseguida se da cuenta.
Yo nado así.
Cuando usted tiene miedo, cuando se está ahogando, cuando viene en son de guerra.
No,
tiene una inteligencia que...
Claro.
Tercer lugar, estudiando a la tortuga carey, en Nicaragua. A ver, aquí dice, en los densos manglares, esta especie marina en peligro de extinción, anda ahí, dele que dele. En este espacio se puede observar en un mismo día a neonatos saliendo del huevo.
Sí. Ah, eso es lindo.
¿A dónde, podemos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venimos a ver cómo las tortugas salen de los huevos.
Bueno, sí, la verdad que llegó a buen lugar.
Sí, claro.
Porque estamos...
¿Dónde están los huevos?
Sí. ¡Espere, señor! Estamos saliendo, ahora sale un grupo... Para,
me imagino que cercanos a la playa.
No, son dos días.
El desove del animal.
Sí, está en la playa.
Claro, claro.
¿Dos días? ¿Dónde queda?
No, son dos días, digo. El primer día vamos a ver los huevos en la playa.
Sí.
Ah, bueno, ya el primer día.
El primer día vemos los huevos. Entonces, pero vemos los huevos y nada más.
Claro.
¿Y si qué querés por ser el primer día?
Bueno. Pero eso y nada más.
¿Cómo será?
Bueno, y el segundo día, lo que si tenemos suerte.
Claro.
Ya podemos ver al, nonato...
saliendo del huevo.
Sí, saliendo de...
Qué notable, ¿no? Dice, la organización prepara viajes a este rincón del país centroamericano en que los participantes colaboran con conservacionistas locales.
Sí.
¿Cómo colaboran? ¿Qué? ¿Lo jetean?
No, tengo entendido que hay que ayudar muchas veces a las pequeñas tortugas a llegar al agua. Es un trayecto que tienen que hacer a pie.
¿Por qué?
Sí. Porque hay pájaros que se las comen.
Claro.
Y nosotros lo tenemos que hacer, matar a los pájaros.
No. Ayudar.
Acompañar.
No se deje llevar, por gente del lugar inescrupulosa que hace a los turistas, los hacen pollar los huevos. No es eso lo que hay que hacer.
No.
Claro, cuando uno dice voy a ayudar a desovar una tortuga, lo primero dice le empollo un par de huevos.
Y ahí ves dos, tres gringos que están con la cámara colgada.
Claro.
¿Empollando huevos? Dice, no. Tiene que acompañar
a las pequeñas tortuguitas hasta que consigan entrar al mar.
Claro, la va reempujando patadas.
No, a patadas no.
Y para que el mayor número pueda entrar.
Lo agarra como un alfajor y tira.
O con una escoba puede ser también. La va barriendo para el mar.
Porque arriba están todos los pájaros que se las quieren comer.
Claro,
hay que ser justo.
Sí.
Una, por ejemplo, una tortuga al mar, la otra a los pájaros.
No.
Listo, y así sale la ecología redonda.
Claro, porque si no se extinguen los pájaros, ¿qué van a comer los pájaros?
Acá no sabemos qué extinguir.
Si protegen tanto las tortugas, cuidándole los huevos, ¿qué queda de los pájaros?
Cuando los pájaros...
Por eso...
El pájaro pone los huevos. Tiene 10.000 cosas para comer, aparte de la tortuga.
¿Qué más? ¿Qué otros
seres? En la playa quedan los restos de comida de los turistas.
Otro lugar. Tras las huellas del lobo gris. Esto es en Yellowstone, en Estados Unidos.
Vive el oso Yogi ahí, ¿eh?
Sí. Bueno. Ahí están los géiseres.
Ahí es donde están, sí.
Que salen, chorro de agua caliente que salen por ahí de un agujero en la tierra.
No se sabe de dónde.
Por ahí una vieja se sienta
en un lugar
y justo usted la ve que se levanta en el aire. Un chorro de agua caliente, a lo grito la vieja.
No, ahí es bueno para avistar a estos zorros, no sabía que están ahí. Y...
Bueno, pero muchos lobos.
Ah, lobos, no zorros.
Sí, dice, hay que tienen el pelaje negro. Y entonces usted los ve.
Parece un perro.
Cuando hay nieve.
Bueno, sí, parece un perro. De lejos.
Sin ir más lejos.
Para mí es un perro.
Hay muchos perros que son descendientes directos de los lobos.
Sí, todos los perros.
Muchos perros.
Todos, señor. El perro.
Bueno, pero un ovejero alemán es muy descendiente directo. Un caniche blanco.
Sí, ¿para qué va a ir? Va a ir a recorrer medio mundo para ver un perro. El club de los cinco grandes. Los cinco grandes del buen humor.
No, estos son otros.
Están los cinco grandes con su canción. Bueno, esto es en Sri Lanka, antes llamado Colombo.
Sí.
Ajá. Gracias.
Ah, muy bien.
Sri Lanka es conocida por sus antiguas ciudades budistas. ¿Nudistas será?
Budistas.
Ah, sus playas y su excelente té.
Sí. Toman a la tarde todos los días.
El famoso té... cosechado en el monte.
Bueno, no sé en dónde, señor, pero es el mejor té del mundo.
Es la costumbre de ellos todos los días a las 5 de la tarde toman el té.
No, a las 5 de la tarde eso es Inglaterra, señor.
Entre diciembre y abril, la isla del Golfo de Bengala se convierte además en el destino perfecto para ver al animal más grande que ha existido en la Tierra, la ballena azul.
¿Ah, no, sí? Ese es el más grande, la ballena azul. No
sabía. Este gigante mamífero, sí. Puede alcanzar los 30 metros de longitud. Y la mejor zona para avistarlo es Sri Lanka.
Muy bien.
Frente a las costas de Mirisa. Si a esto le añadimos el avistamiento del leopardo en el mismo lugar, en el mar.
No, debe estar adentro.
El leopardo, dice, el oso perezoso, el elefante asiático y el cachalote,
sí.
Habremos visto los cinco grandes.
Bueno, ¿sí? Claro, el cachalote es el hijo de la ballena, el bebé.
No, es otra especie el cachalote.
¿Ah, sí?
No.
¿Ah, creí que era el bebé de la ballena?
Puede ser.
Bueno.
Pero creo que no.
¿Qué cosa?
El cachalote.
El cachalote para mí es el hijo de la ballena.
Es el hijo de la ballena.
Es el hijo de la ballena. La ballena
no.
La ballenita es el cachalote.
Es un pescado medio cuadrado el cachalote.
Es lo mismo que usted diga que el ternero es una cosa distinta que la vaca. No, otro animal es el ternero.
No sé, señor. Hay que ir a Sri Lanka. Cuidado,
yo vi mucho el Discovery Channel.
Sí.
Siempre está la ballena y atrás que va el cachalote.
No, pero es el ballenato el otro.
Ah, lo mismo.
Que va atrás, no el cachalote.
Ah, ese, hay uno, una orquesta de cumbia. Sí. Los cachalotes.
Sí. Señor, estamos dando información confusa en raro
que
medio.
Si estamos en Bengala, no hablen del tigre de Bengala.
Qué raro, ¿no?
Qué raro.
Bueno, pero porque es mítico el tigre de Bengala en esa zona, ¿no?
Ah. Bueno, Mozambique, encuentro con delfines.
Sí.
Pocas cosas hay como zambullirse en aguas traslúcidas y encontrarse cara a cara con un grupo de delfines salvajes.
Sí.
Pocas cosas hay tan malas.
No, señor.
No quisiera eso.
Es una maravilla. Usted nada entre ellos. Pero no hay que ir hasta ahí, puede ir acá a Brasil también.
Bueno, igual sin embargo, que hay que ir a Mozambique. Siempre respetando el principio de no interferencia.
Claro.
Claro.
De no interferencia de los pueblos.
No molestar a los delfines. Porque los delfines son de buen carácter. En esas familias de esos tipos de peces.
Sí, no son peces, bueno, señor.
Los delfines justamente son los buenos. Los tiburones son malos.
No son malos los tiburones. Y además ahí no hay tiburones.
La cara,
claro. El delfín se está riendo.
De bueno, parece, qué sé yo.
Sí. Está sonriendo siempre.
Sí, sí. Y parece Claudio María Domínguez. Sí.
¿Usted está diciendo que Claudio María Domínguez tiene cara de delfín?
Es bueno.
Bueno,
claro,
sí,
es una persona
claro que
buena.
Sí, es
bueno. Bueno, aquí la fundadora del Dolphin Center lleva 20 años dedicada al estudio de los delfines. Así que ya se lo conocen. Sí. Lo tienen remallado al delfín.
No es mucho 20 años.
No es nada, prácticamente. Usted puede nadar junto al delfín y nada más. ¿Qué más quiere hacer?
Un asado con los delfines.
Claro, algunos los abrazan, le dan besos.
Ah, no, eso sí, sí.
Sí.
Usted puede dejar el coche de alquiler en la orilla, si no se va a meter con el auto adentro del agua.
Encima de alquiler lo mete dentro del agua.
Y nada más. El rinoceronte negro, esto es en Namibia.
Ese es bravo.
Este es bravo, no es un delfín.
Pero es lindo, qué animal.
Animal como lindo.
Sí.
Este es un carismático mamífero.
Sí.
En peligro de... ¿Cómo es un mamífero carismático?
Sí.
Viene, te saluda.
Arenga.
Se acuerda tu nombre. Sí. Bueno, dice... La más fácil económica forma de avistarlo es visitando el parque nacional de Toya,
sí,
al norte del país, de Namibia, estamos hablando de Namibia, y ahí sacuden a diario, acuden a diario,
por favor,
tras la puesta del sol, a los bebedeiros, acuden al bebedero.
Claro, van a tomar agua ahí.
Van a tomar agua, ¿qué van a hacer al bebedero? De noche se escucha su potente bramido.
Sí. Es terrible, tienen un cuerno.
Sí.
La trompa.
¿Pero brama por el cuerno?
No.
¿Por dónde brama?
No sabemos por dónde brama. Pero cuidado cuando corre.
Y tiene un ojo de cada lado.
Sí.
Sí.
Como todos nosotros.
No ve de frente.
Al costado lo tiene los ojos.
Pero
no puede mirar para adelante.
Para adelante no ve nada.
Siempre mirando así.
Y va de costado. Va como desconfiado el rinoceronte. Ahora, ¿el rinoceronte no es el que es sordo o ese es el...?
¿Qué?
Si no es el sordo o es el tiburón.
Para lo que hay que oír. Debe ser el tiburón.
Para mí el tiburón porque
no, abajo el agua, ¿para qué vas a oír si no se escucha nada?
No, pero el tiburón por las ondas las recibe a no sé cuántos kilómetros.
Entonces no es el sordo.
No, no, entonces es el rinoceronte, señor. Bueno. Usted sabe que un rinoceronte, si choca contra su auto...
Sí, gana el rinoceronte.
Gana siempre. ¿Es preferible que lo choque un camión a 200 kilómetros por hora?
No, señor.
Que un rinoceronte caminando.
Lo que pasa es que hay muchos camiones a 200 kilómetros por hora y pocos rinocerontes.
Sí, bueno...
Bueno, acá dice... ahí también se puede hacer un safari.
Sí.
Al desierto Rino Camp, se llama este desierto. Este campamento ofrece la posibilidad de seguir el rastro del rinoceronte negro con guías especializados. Nada más.
Todos estos animales que se están extinguiendo, que quedan muy pocos, esta gente que los cría, tendría que...
No los crían, señor. Bueno, es para ir a verlos. Bueno, está cuidando,
los cuida.
No alteramos la naturaleza.
Tendría que propiciar que se reproduzcan más, sabiendo que se están extinguiendo.
Pero claro, favorecemos la reproducción.
Bueno, ¿y de qué manera?
Nosotros, bueno, señor...
Tiene que acercarle comida...
No, vamos a hacer detalles.
Tocarle el piano...
No, señor, lo que pasa es que hay especies que es difícil que después...
Dejarlos tranquilos.
Tienen relaciones.
Pero pocas. Ya son... Lo nuestro es rutina, prácticamente.
No, es que tienen un celo breve, tienen un celo corto.
Por eso.
No, señor. El celo de los mamíferos... usted sabe que los mamíferos no tienen relaciones... Si no están en celo. No es como el humano.
Estoy de acuerdo.
El humano cualquier día le viene bien.
Claro, veo que el humano perdió el instinto del celo.
Por eso mismo, si habiendo en el calendario que tal día va a ser el celo, ahí no dejen entrar a los turistas, nada. Ah, que queden solo.
Que estén tranquilos.
Claro. Sí, pero también es un espectáculo,
Bueno. Los bramidos del rinoceronte.
La beluga.
Los ojos en el costado, el cuerno. Bueno, otro, Galápagos, la isla Galápagos. Ahí está la tortuga gigante, la iguana marina, el alcatraz patiazul.
Sí.
¿Qué haces? El alcatraz debe ser.
No sé, son especies autóctonas endémicas.
El pinzón de Darwin, los pingüinos, los lobos marinos. Bueno,
es un reservorio de animales que ya no hay en ningún lado.
Son el destino soñado de cualquier amante.
No, amante de
amante de los animales salvajes.
Sí, claro.
¿Cómo alguien puede ser amante de un animal
salvaje? Sí, señor, por favor.
Lo que pasa es que no sé si es tan turístico, si uno puede ir ahí de turista.
Sí, puede, puede.
O tiene que ser científico para ir.
No, pero allí sucede algo inaudito. Sí. Estas especies, como no hay depredadores, todas las que viven ahí en Galápagos, no tienen miedo.
Ah,
no tienen miedo, entonces están
en
el paraíso terrenal. Se pueden visitar, acariciarlas, montarlas.
Sí, bueno.
Sí. Las tortugas esas gigantes, la gente le acaricia la cabeza.
Enseguida te sigue.
Como si fuera un perro.
Sí, sí.
Son tan gigantes que uno le lleva una planta de lechuga y se la comen de un bocado.
Sí, 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 le lleva.
Es un bocadito para...
Bueno, el último... El último es el Uganda, vis a vis con los gorilas.
Oh, sí, otra vez.
Pasar un par de horas con un grupo de gorilas es una de las experiencias más emocionantes.
Y aterradoras, me parece.
Y aterradoras,
me parece a mí.
El Parque Nacional de Windi, en Uganda, es un buen destino. Por ejemplo, ofrece un recorrido de una semana para conocer a los gorilas y rastrear chimpancés.
¿No es mucho una semana?
¿Una semana?
¿Con gorilas?
Sí.
¿Toda la semana?
4 años.
Sí, es mucho.
Por favor.
Es mucho, señor. Sí. Bueno, una semana es una, me parece que es demasiado. Porque ya lo vio un rato. Además, por ahí lo ve durmiendo.
No, y aparte, uno, ya un monito tití, chiquitito, a uno lo puede complicar y mucho.
¿Por qué? ¿A usted?
No, a cualquiera. ¿Qué?
Lo engaña, le vende un auto fundido. ¿Qué le hace?
Lo vuelve loco, un monotití, pim, pum, la agilidad que tiene. Pero uno lo puede doblegar físicamente, un monito tití. Es mucho más fuerte uno. sí. Pero un gorila lo puede doblegar a uno.
¿Un gorila? Sí. ¿Sabe cómo lo doblega usted? Uno se enamora.
Hay monos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Soy especialista en monos.
Ah, bueno.
He escrito un libro...
Me parece que es biólogo, seguramente.
Sí, claro. He escrito un libro acerca de los monos.
Ah,
¿qué? ¿Cómo es eso?
El título lo quiero anotar para comprarlo. ¿Cómo
los monos.
Ah, bueno.
Ah, los monos.
Y, bueno, usted se sorprendería.
Sí.
Bueno, pero dígame algo para sorprender.
Bueno, no le puedo decir nada para...
Bueno, dicen que tiene una inteligencia casi...
Brutal.
Como un hombre.
Sí.
Una inteligencia brutal.
¿Es verdad que descendemos de los monos, entonces?
Efectivamente. Tenía razón este muchacho Darwin.
Porque...
Descendemos de los monos.
¿Y por qué dejamos de comer fruta? Que... Porque antes comíamos más
porque
fruta.
Porque está cara la fruta.
No,
señor, me parece excelente.
Como especie, digo. Como
me
especie.
Gustan los temas que toca del libro,
¿En qué mon, por qué el ser humano empezó a comer carne y el mono todavía no la come?
No lo sé.
Bueno, pero no, usted investigó.
¿No está en el libro eso?
No, esa parte justo no está.
¿Usted vivió con monos?
Sí, sí, yo como Tarzán.
Ah.
Hice una experiencia, me fui a vivir, me criaron los monos prácticamente, ¿no?
Sí.
Y bueno, aquí estoy.
Bueno, sí, dicen que los monos, que los brazos son muy largos. Los
sí,
de los monos.
Sí. Un mono puede recoger una moneda del suelo sin agacharse.
Claro.
¿Por claro. qué? Porque tiene los brazos muy largos.
Y además me gusta que tienen el pulgar del pie del mono, es como el de nuestra mano.
Como si fueran más, por eso se llaman cuadrumanos.
Claro, claro. Qué lindo.
Todo así. El libro es muy interesante, son 8 páginas.
¿8 páginas?
De todo color.
¿Pero sí, cómo 8 páginas? ¿Un libro?
Bueno, es un libro breve.
¿Es un folleto?
Un libro breve.
Bueno,
los
sí.
monos.
Sí, sí, me lo dijo.
Muy bien.
¿Y usted hace ponencias?
¿En qué sentido me lo
dice? No, en sentido académico, señor. Si
no,
va,
señor.
Va a dar charlas
no,
y...
No vengo
por el mundo.
A pedir nada.
No, ya sé que no viene a pedir nada, digo. Nosotros queremos
lo
hacer
que le digo es que es peligroso el mono.
Sí. Uno cree que es bueno, pero...
Malintencionado.
No, bueno, no sé si malintencionado.
Incluso por ahí se asocia el mono con otros monos. No es, por ejemplo, como el tiburón. El tiburón trabaja solo.
Claro. Pero el mono puede ser en comunidades...
Comunidades y hasta 30, 40 monos.
Claro. ¿Y se ponen de acuerdo?
Bueno, yo
vos
vi...
anda para allá, yo voy por acá.
Yo vi la película El planeta de los simios.
¡Oh, qué impresionante!
Usted vio lo que
el
era.
El papel de mono... ¿Dónde habrán conseguido los actores?
No, bueno, señor...
Hay un montón, señor, no digas. Sí, ahora da miedo.
Sí. Los
tipos montan caballo, van con armas largas.
Imagínese, ¿no? Con esa carucha.
Sí, pero hay una cosa que me parece que en el libro debería estar seguramente contemplada. Que el ser humano superó al mono.
Bueno,
en una,
algunos sí.
En un aspecto, el idioma y el lenguaje. Un mono no puede modular.
No habla casi nada.
No es que no habla directamente.
¿Qué está diciendo?
Sí, bueno.
Bueno, quieto.
Es el pato Donald.
Este mono lo traigo siempre.
Sí.
Lo traigo siempre acá en el hombro.
Pero, no, vio que también se comunican de otras maneras. El gorila se golpea el pecho.
Sí, pum, pum, pum.
Y eso ya todos saben que va a pelear.
Sí.
Porque
el ánimo.
Entre los gorilas se pelean entre ellos también.
Sí,
¿no?
Sí, yo el otro día estuve viendo C5N.
Sí, porque el jefe de una manada se pelea con el jefe de la otra.
Claro.
Y entonces hasta...
Por las mujeres se pelean también. Parece mentira.
Sí.
Por las hembras.
Por las mujeres, señor.
No, son hembras las monas.
Ese es un lenguaje...
Sí, la verdad que... Simplificando.
Claro. Bueno, vamos a ver lo que dice la gente.
Bueno, hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible y también al WhatsApp de La Venganza.
Sí, por supuesto. Damos el número, 1165855580.
Ahí solo mensajes de texto, no manden audio ni imágenes. Y pongan el nombre, así sabemos quiénes son.
Muy bien. Liliana Calvo, Dolina, no me deja dormir, tengo sueños, saludos desde Oncativo, Córdoba.
Muy bien.
Ángeles Martínez, Alejandro, tirame buena suerte, vengo con una mala racha que me está matando, saludos. Y hoy más que nunca, la venganza será terrible.
Bueno.
Estela Mari, desde el Piemonte, epicentro del coronavirus, dice, les mando un gran saludo, quiero resaltar la actitud de Gillespie.
¿Por qué?
Que el otro día leyó todos los mensajes, a pesar de que venía la tanda, él insistía leyendo todo.
Sí, sí.
Incluso lo leyó algunos 3-4 veces.
Sí.
Bueno, acá dice... Hola Alejandro, hace tiempo que les pido un saludo para Adriano Schiavón. Es mi padre, los escucha 26 horas por día desde que me llevaba al colegio. Hoy tengo 36 años y él está con una enfermedad, vivimos en Madrid, y te sigue escuchando todo el día. Yo es lo único que lo distrae de la mala realidad que está viviendo, ¿no? Y los que estamos al lado de él, te lo agradecemos enormemente. Por eso, si mañana se pone el auricular, como todos los días para escucharlo, si se encuentra con tu saludo, sería una caricia al alma. Leandro Schiavón, que saluda a su papá, Adriano Schiavón.
Bueno, un abrazo para Adriano.
Un abrazo grande. Bueno, Olga Rango, mamá, decile a Dolina que se acuerde de mí alguna vez, porfi, y que me dedique algún tango. Olga Rango le pide, por ejemplo, el adiós.
Bueno,
bueno.
Soy Pablo de Marden. Algún día hable del que hizo de intermediario entre Lenin y los alemanes para que dejaran pasar el tren. Fue un personaje muy especial que se hacía llamar Alexander Parvus. Saludo.
Sebastián Farías dice, ¿cuándo viene Barton a Montegrande? Así lo agasajamos, Sebastián de Montegrande.
Que es una amenaza.
No, es una amenaza.
Se van a poner su nombre a una sala.
No, creo que
no.
A una sala de espera.
No me dan ganas.
Una sala de espera en la estación.
No.
Hola, genios. Soy Santiago Caderián, de Bariloche. Quería consultarlo por lo que dijo ayer sobre la influencia de las series de cowboys en la cultura argentina. Y ya está lo que dijimos, nada, no mucho.
Nilo Pérez, Dolina, cuente algo sobre Barón Visa.
Barón Visa,
Y también Miriam Stafford.
Y su mujer, Clotilde Sabatini, de Barón Visa, que era nada menos que la hija de Amadeo Sabatini, el líder cordobés del radicalismo.
Ah, mire usted.
Bueno, Alejandro y su equipo, ¿cuándo vuelven al norte de España? Estuvimos en Coruña el año pasado, ya tenemos ganas de verlos por acá otra vez.
Qué lindo sería.
Si es en Asturias, mejor. Saludos de Silvina y Campa. Bueno.
¿Cómo andan, Vengadores? Les escribo desde Mar del Plata, extrañándolos por estos pagos. Quiero consultar si tienen alguna idea de por qué en la mitología clásica se hace mucho hincapié en la prohibición a mirar. Eurídice y Orfeo, Lot y su esposa, Perseo y Medusa, en fin, todos miraron y terminaron mal.
Sí, siempre terminan ciegos o pasando mal, como el caso del mago Tiresias, que quedó ciego, pero también hasta cambió de sexo.
¿Ah, sí?
Por haber visto dos serpientes copulando. Bueno, evidentemente una metáfora de lo prohibido, de lo que está fuera del alcance de las indiscreciones, ¿no? En general, todas las religiones, todos los mitos tienen una parte prohibida, unos misterios, unos secretos, y tienen su castigo por inmiscuirse en ellos, ¿no? Claro.
Esto dice Facundo de Mar del Plata,
Natalia Gama, salud La Barra, gracias por tantos años de compañía, saludos desde Chaco, Juanca Trisca.
Laura Bauer saluda desde Gualeguaychú y Julio de Palmira Mendoza nos manda también un saludo.
Romina escucha el programa desde Málaga, en España, dice, escucho desde que recuerdo, eres parte, Dolina, del legado de mi madre, fan incondicional de La Venganza, y además dice que usted, Dolina, tiene un relatar y un tono de voz similar al de su padre, tiene un Edipo con usted transferido
bueno,
través de la radiofonía.
Soy Carolina de Mendoza, mensaje para el tribu sin nombre, quiero que toque Don't Stop Me Now, mi canción preferida de Queen.
De Queen. Ah,
acá Romina le pedía volver,
Gustavo Soruco, hola Vengadores, me gustaría pedirle al sordo que toque el tango titulado Devolverme el calzoncillo. Un abrazo desde Jujuy.
Desde Progreso, Uruguay, mi nombre es Natalia. Quiero saber cómo mantener el romance después de tantos años de convivencia.
Sebastián Farías dice, ¿Hay que retirar entradas con anticipación o se va directamente al Caras y Caretas? Va directamente.
Claro.
Pero es por orden de llegada.
Los maples de huevos envueltos con fern no sí. respiran y se pudren, dice Daniel de Florencio Barrio.
Ah, claro, claro.
Y Beto de Uruguay pide Helter Skelter.
Ah, de los Beatles también.
Por el tío.
Graciela Martirena, abrazo a los tres. Avisen cuando pongan en venta las entradas en Montevideo.
Ya están en venta.
¿Sí?
Ah.
¿Sí? ¿Aunque es en junio, ya ahora?
Creo que sí.
Ah.
Ali Lagos, un saludo desde el sur, Comodoro Rivadavia, querido Dolina, y Cintia Rodríguez. Dolina me hace entrar en un trance que no puedo recordar qué habló durante la noche y entonces tengo que escucharlo a las 20 de nuevo. Bueno.
Sí, por eso salimos a las 20, para que no claro. se lo olvide.
Cuando venga a Mendoza voy a tener que ir, dice. Gracias, Dolina.
Apúrese porque falta poco.
Pronto, el 21 sí. de marzo en la ciudad de Mendoza, Teatro Independencia.
Muy bien.
Pausa.
AM750, programación 2020.
¿Conoces el nuevo programa de las trasnoches de la radio?
¿En serio que no? Me da vergüenza.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Venía a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Temporada Verano 2020. Terrenal, de Mauricio Cartún, en su séptimo año de éxito. El clásico del teatro argentino con más de 800 funciones, 90.000 espectadores, 25 premios y 11 giras internacionales. Desde el viernes 21 de febrero, todos los viernes y sábados, 20 horas. En el Teatro Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Plateas, 300 pesos. Compra tu entrada en Alternativa Teatral o Boletería del Teatro.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Ah, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Suma tu empresa, pyme o comercio a Banco Credicop y te bonificamos el 100% en el mantenimiento de la cuenta corriente por 6 meses. Solo para nuevas vinculaciones. ¿Tenés una empresa, pyme o comercio? Tenés beneficios. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción aplicable a la cartera comercial vigente hasta el día 30 de noviembre de 2019. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop responde al 0810-888-4500.
Alto poder, mata moscas y mosquitos. Alto poder, mata cucarachas. Alto poder, y chavo bichos.
Único con envase jirafa de 420 mililitros. Máximo rendimiento. Con alto poder, ganás por varios cuellos.
Estrella de noche, estrella de día, es el mismo cañal. Siempre te cuida, estrella en la plaza, estrella en tu casa. Te cuida la piel y nunca te falla. Estrella, mañana es estrella, a toda hora estrella. Estrella, mañana es estrella, suavidad protege.
para la noche y el día.
Pañales Estrella de noche y de día.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de AM750, pero recuerden que mañana estaremos recibiendo al público en Buenos Aires en el Auditorio Caras y Caretas. A las 8 de la noche los esperamos en la calle Venezuela 330. Mañana y el viernes también.
Hablaremos esta noche de William Mamler, que era un señor que vivía en los Estados Unidos. Ubiquémonos allí, allá por las décadas de 1850 y 1860. Por aquel entonces, algunos fotógrafos y daguerrotipistas experimentaron con nuevos efectos, sobre todo en aquel que llamaban doble exposición. Algunos fotógrafos sin escrúpulos se dieron cuenta de que podían explotar estas técnicas para obtener un beneficio económico. Contaremos la historia de William Mamler, que según él mismo decía, era capaz de fotografiar a los espíritus. Discúlpeme, pero mire cómo se me ha puesto,
señor, por favor,
la piel. El contexto lo ayudó. En 1860, Estados Unidos estaba en plena guerra civil, había muchos muertos, mucho dolor, los supervivientes desesperados por encontrar algún signo de vida duradera, se aferraban a cualquier esperanza. Mamler se inició en el arte de la fotografía espiritista por accidente en 1861, cuando tenía 29 años y trabajaba de joyero en Boston. Un día, mientras estaba trabajando en un autorretrato, descubrió la forma misteriosa de una chica joven en el negativo. Bueno, Mamler mostró la placa fotográfica a sus amistades, diciéndoles que era muy parecida a una prima suya que había muerto. Casi sin promoverlo él, los que vieron la foto dijeron que efectivamente era la prima finada, y lo felicitaron por el milagro.
Claro, todos tenían ganas de creer.
Claro, cuando uno tiene ganas de creer, cree. La noticia empezó a difundirse, y la verdad es que el espíritu de su prima, con toda probabilidad, no era más que el residuo de un anterior negativo capturado con la misma placa. Pero Mamler vio el filón. Acababa de nacer la fotografía espiritista. Mamler largó su trabajo de joyero y abrió su primer estudio. Su mujer, Ana, se unió al negocio. Era Hannah, en realidad. Hannah era la encargada de recibir a los clientes, con los que acostumbraba a tener una pequeña charla en la que solían hablar, bueno, de los espíritus que querían ver aparecer antes de pasar a la sesión fotográfica propiamente dicha. Mamler decía, se encargaba de canalizar hacia la cámara la fuerza que circulaba a través de él mismo. Bueno, tan simple como eso, ¿no? Lo que se veía en la foto como resultado era a uno mismo sentado donde Mamler le decía y alrededor, a veces tomando nuestros hombros o flotante o a un costado, la imagen brumosa del ser querido finado. Los honorarios de Mamler eran exorbitantes. Cobraba 5 veces el precio habitual de la época, e incluso sin garantía ninguna de que aparecieran espíritus. Y muchas veces así ocurría, y sus clientes tenían que pagar por varias sesiones fotográficas hasta que por ahí aparecía
alguien,
muerto querido. Los fotógrafos de Boston estaban muy enojados. James Black, uno de ellos, creía que todo era un engaño. Black apostó $50 con Mumbler a que sería capaz de descubrirlo. Examinó la cámara, la placa, el sistema de procesado de Mumbler, incluso llegó a entrar en el cuarto oscuro con él. La crónica habla de la asombrosa incredulidad de Black cuando una imagen con forma fantasmagórica apareció en el negativo, y esta revelación parece que lo hizo salir rajando al incrédulo Black. En 1863, en un ensayo para el Atlantic Monthly, Oliver Wendell, otro fotógrafo, no solo explicaba paso a paso las instrucciones para obtener una doble exposición, sino que además hacía referencia a la popularidad de las fotos de Mumbler. Con un fondo apropiado, fotografías así son un refugio para las mentes débiles, dijo Wendell. Para él, una madre que acababa de perder a un hijo y que quería tener una foto de su espíritu, bueno, se conformaba con poco, ¿no? Una mancha con apariencia de ropa de niño en la foto o una confusa forma redondeada bastaría para convertirla en la cara del niño. El negocio de Mumbler empezó a tambalear por algunos errores. Incluso algunos prominentes espiritistas que estaban de su lado, habían quedado atónitos al descubrir que algunos de los espíritus que aparecían en las fotografías de Mumbler eran personas que todavía estaban vivas y que habían quedado como residuo en las placas y que él usaba como tía, como primo, como padre o hermana de cualquiera. En otros casos se acusaba a este niato de haber entrado en las casas de los clientes y haber robado fotos de los familiares muertos. Cartas enviadas a los periódicos dieron a conocer estas dobles exposiciones y la reputación de Mumbler se resintió. Mumbler decidió que era mejor mudarse a otra ciudad. En 1868 llegó a Nueva York. Allí siguió con el oficio y se convirtió en el fotógrafo espiritista más conocido de la ciudad. Y otra vez el éxito lo puso en la mira de los escépticos. El 16 de marzo de 1869, un caballero visitó el estudio de Mumbler en Broadway. Se presentó como William Bowditch y solicitó a Mumbler un retrato con un familiar difunto. Después de pagar por la foto, pero no poder ver al espíritu prometido, Bowditch reveló que él también escondía un secreto. Su nombre verdadero era Joseph Tucker y en realidad era un alguacil de la policía de Nueva York trabajando de incógnito. Era el final de una investigación policial contra Mumbler. Tucker arrestó a Mumbler, titulares de los diarios. Espiritismo a los tribunales. Un fraude estupendo. El presunto timo de la fotografía espiritista.
Sí.
Y hubo juicio. La sala se llenó de espiritistas que se habían dado cita para mostrar su apoyo a Mumbler. Gritaban que la policía no permitía la intención lícita de verse con los muertos. William Mumbler se transformó en un símbolo. El verdadero acusado era el movimiento espiritista. El juicio se abrió con la llamada al estrado del alguacil Tucker por parte del fiscal. Bueno, Tucker relató detalladamente su sesión fotográfica con Mumbler y entonces, aparentemente convencido de que el testimonio de Tucker era más que suficiente para el procesamiento, el fiscal concluyó su alegato. Mumbler había reunido un equipo de defensores, un tanto pintoresco, liderado por John Townsend, un abogado muy agresivo. Los primeros testigos llamados fueron fotógrafos amigos de Mumbler y todos ellos habían comprobado el trabajo sin detectar ninguna trampa. A los fotógrafos les siguió un desfile de clientes. Uno a uno testificaron en defensa de Mumbler, aferrándose a sus fotografías que se mostraron en la sala y pasaron a convertirse en pruebas. Uno de los clientes que había visto a su esposa suplicó al juez que por favor no le dijera nunca que la foto era falsa. Con estos testigos, la defensa había puesto en serias dificultades al fiscal. ¿Cómo podía Mamler ser acusado de engañar a gente que claramente sostenía ver a sus seres amados en la fotografía? La acusación se dio cuenta de que había cerrado su caso demasiado pronto y de que el testimonio del alguacil sería insuficiente para probar el fraude de Mamler. Así que reabrieron el caso, la fiscalía llamó a declarar a su propia batería de fotógrafos, cada uno de los cuales explicaba con sumo detalle cómo, usando exposiciones dobles o cómplices disfrazados, lentes y otros trucos, Mamler podía crear sus apariciones. Apareció hasta Phineas Taylor Barnum, que fue llamado como testigo de la acusación, y ofreció una de sus más grandes actuaciones. Como rey nacional de la farsa y el espectáculo, causó sensación. Recuérdase que este Barnum es el del circo, ¿no? El del circo Barnum, que estaba lleno de seres falsos. Barnum hablaba de una compra de fotografías espiritistas falsas unos años antes para su museo. Durante su testimonio, Barnum aseguró que la persona a la que había comprado esas fotografías no era otro que William Mamler. Digamos que Barnum no quería que nadie compitiera con él en el campeonato de falsarios y mentirosos. El abogado defensor aprovechó la reputación de farsante que tenía Barnum para desacreditarlo. Dijo, es un hombre que apesta a fraude. El abogado también le recordó algunas de las curiosidades que Barnum había exhibido en su museo, como la sirena de Fiji o el caballo lanudo. El juez dio un veredicto ambiguo. Daba la razón al fiscal, afirmando que estaba moralmente convencido de que Mamler utilizaba el engaño y el fraude. Sin embargo, ponía en libertad al fotógrafo. El fiscal había sido incapaz de señalar qué engaños usaba Mamler. Y entonces lo liberaron y junto con sus camaradas celebró muchísimo esta liberación. Inmediatamente después del juicio decidió dejar Nueva York y volver a Boston, donde abriría otro estudio fotográfico, aunque mucho más modesto. Mamler continuó con su extraña profesión, fotografiando, a los supuestos parientes muertos de personas que buscaban consuelo. Pero su foto más famosa la realizó justamente en esta época, a final de su carrera. Se presentó una viuda de negro, tapada con velo y dando un nombre falso, es decir, no se sabía quién era. Pidió sacarse una foto. Dijo estar destrozada por el asesinato de su marido y la muerte de 3 de sus 4 hijos antes de cumplir los 18. Había recurrido hacía tiempo al espiritismo para obtener consuelo, pero no había conseguido nada. Decidida a no dejarse engañar, no reveló su rostro hasta justo el momento de la foto. Mamler no la reconoció, o eso aseguraba, hasta el momento de revelar la fotografía, el momento en que el espíritu de su marido apareció detrás de ella apoyando sus manos sobre sus hombros. Y la mujer era Mary Todd Lincoln, viuda de Abraham Lincoln, que se llevó agradecida, emocionada y creyente una foto con la figura etérea de su esposo tomando sus hombros. Mamler murió a los pocos años, en 1884, en la más absoluta pobreza. Nunca consiguió recuperarse de los gastos que le costó su defensa en el juicio, ¿no? Pese a todo, Mamler mantuvo hasta el final que él era únicamente un mero instrumento para la revelación de la hermosa verdad. Para que nadie pudiera probar lo contrario, Mamler destruyó todos sus negativos poco antes de su muerte. Esta es la historia de William Mamler, el fotógrafo espiritista.
Además me gusta porque resultaron más fuertes las evidencias de los espíritus que del fraude.
Sí.
De modo que
siempre
así quedó.
Así, ¿no? Un párrafo también para Mary Todd Lincoln, que según parece fue una persona que arruinó la vida de Abraham Lincoln.
¿Ah, sí?
Sí, 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 parece que era una cosa seria, ¿no? Bien, algún día quiero decir, hablaremos de ella y del matrimonio desgraciado que tuvo Abraham Lincoln.
Por eso lo extrañaría.
Sí.
Por eso lo extrañaría. Sí,
realmente. Bueno, ¿con qué canción podemos ilustrar esta extraña historia? Vamos a escuchar el tango Nubes de Humo, que evidentemente fue compuesto en atención a estos sucesos.
Bueno, no está confirmado eso, ¿no? Porque
yo diría que es evidente que es un tango que se refiere a las apariciones en las fotos que tomaba este hombre, William Mumbler. Nubes de humo, obviamente.
Obviamente, no sé. Creo que el tango habla del cigarrillo también.
No, ¿qué cigarrillo, señor?
Las confesiones.
Son espectros. Vamos a escuchar a Hugo del Carril en este hermoso tango.
Fume, compadre, fume y charlemos, y mientras fuma recordemos que como el humo del cigarrillo ya se nos va la juventud. Fume, compadre, fume y recuerde que yo también recordaré con el alma la quería y un negro día la abandoné. Voy sin poder olvidar, atormentado por la pena, ella juró que era buena y no la quise escuchar. De nada sirve el guapiar cuando es honda la metida. Oh, pobrecita mi querida, toda la vida la he de llorar. Y ahora, compadre, arrepentido, quiero olvidarla y no la olvido. Si hasta parece que ella se mece entre las nubes de humo azul, fume, compadre, fume y soñemos. Quiero olvidar mi ingratitud al ver hoy que como el humo se desvanece la juventud. Voy sin poder olvidar, atormentado por la pena, ella juró que era buena y no la quise escuchar. De nada sirve guapiar cuando es honda la metida. Oh, pobrecita mi querida, toda la vida la he de llorar.
Era Hugo del Carril. En La venganza será terrible, Nubes de humo.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am. Una señal en la web.
AM 750. Una señal.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos hoy sin público presente en nuestra versión así unplugged aquí en los estudios de AM 750, pero mañana y el viernes habrá público y los estaremos esperando.
Sí, en Venezuela 3:30, a las 20 horas.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, voy a visitar a un amigo al hospital.
Ah, bueno, sí. Bueno, muy bien. Puede pasar, sí.
A continuación, se presentan algunos consejos a tener en cuenta cuando visitamos a nuestros enfermos en los hospitales. Es un opúsculo editado por la Asociación Argentina de Visitantes a los Hospitales.
Pero bueno, pero tantas asociaciones hay.
Sí, ABH, pero, antes era un... Sí.
Bueno, lo primero, dice, es cumplir con detalle cada una de las reglas para el ingreso y permanencia. Bueno, sí. ¿Cuáles son las reglas? Yo las desconozco.
Bueno, no, primero horario de visita. ¿No? Usted no va a cualquier hora. ¿Qué hora va a ir a visitar?
Sí, a las 3 de la mañana.
No se puede.
Es la hora que yo salgo del programa.
Bueno, sí, no se puede.
El programa y nos vamos todos a visitar.
No. El horario es de 10...
¿Por qué no?
El horario es de 10 a 12 y a partir de 16 a 18.
¿De 10 a 12 de la mañana o de la noche?
Sí, de la mañana, 10 a 12 de la mañana, claro. Horario de visita, después de comer a las 4 de la tarde, más o menos, sí, hasta las 7.
Bueno, acá dice, en caso de estar enfermo, usted, no el tipo que está en el hospital, si usted no. También está enfermo, o con algún padecimiento, no vaya al hospital.
No.
Ya, que iba a ir.
No.
Al amigo que está enfermo le contagia otra cosa.
No. Se tiene que quedar. Lo que pasa es que a veces usted no sabe, todavía no se siente.
Claro, está en meta a estornudar, qué sé yo.
Está incubando, como dice mi abuela, me decía, estás incubando algo.
Sí, algo, un principio de algo.
Sí.
Bueno, antes las enfermedades tenían principio. Sí. Claro. Se tuvo un principio de infarto.
Sí.
Un principio de infarto es un infarto, señor. Bueno, no visite a su enfermo, ya se lo hizo suyo.
Sí, ya es suyo.
Bajo el efecto de bebidas alcohólicas. No. ¿Cómo va a ir?
Va borracho.
¿Cómo anda? Vamos.
Nos abraza todo en la pieza. Y ¿sabe? Ahora porque está enfermo.
Además lo confunde, porque vio que en la cama somos todos más o menos parecidos.
No creo.
No, señor. En la cama y con un suero somos todos más o menos
parecidos. Claro.
Y
está entonces, un tipo con la pata para arriba, el tipo va y lo besa en la boca.
Claro, sí. Hay que mirar bien.
No, dice, tampoco bajo el efecto de sustancias que afecten sus condiciones de alerta.
Claro.
Va, ahí se zumba con sangajol y se mete al hospital ahí. No.
No, aparte en el hospital, no hay salones que estén cerrados con llave. Digo, uno se equivoca y aparece en un quirófano de repente.
Pero no, pero el quirófano no se cierra con llave.
Puede ser que sí.
Ah, pero... no lo sé.
No, ¿cómo lo va a cerrar con llave?
¿Y con qué lo cierra?
No, con nada.
Nada,
¿y con qué lo van a afanar, al quirófano?
Pero que queda abierto entre cualquiera, dice,
no, cualquiera,
hola,
no.
Vengo,
No, hay
que hay un cartel que dice...
Prohibido pasar.
Viejo smoking.
Bueno, sí. Pero usted confía mucho en los carteles y en las reglamentaciones.
Dice, identifíquese y permita que se ejerzan las medidas de control necesarias. Que lo revisen, ¿cierto? Antes de entrar, te palpan de armas.
No. Creo que le piden el documento, lo anotan en algún lugar.
A veces también lo hacen lavar con, ¿cómo se llama?
Con alcohol en gel.
Con agua.
No, agua y jabón, por supuesto. Pero lo otro es el de...
Alcohol en gel.
Que tiene color a óxido.
Alcohol en gel.
Coroína.
Se pasa el...
Pervinox.
Eso se pasa. Esa es la marca que no quería nombrar.
Bueno.
Ahora se la va a facturar a usted.
Y después dice, cumpla los horarios de visita, que ya lo hemos dicho.
Sí.
Recuerde que los enfermos tienen indicaciones precisas para que se le realicen actividades y procedimientos.
Sí.
Claro,
este enfermo le vamos a realizar unos procedimientos. El hospital además tiene que elaborar una metodología para suministro de alimentación y para lavarlo al enfermo.
Sí, lavarlo se dice.
Sí.
O bañarlo.
¿Cómo quiere que le diga?
No, pero lavarlo se lava un auto, no sé, me da impresión lavarlo.
Bueno, pero...
Higienizarlo,
bueno. Claro, puede ser.
Pasamos un trapo, algo así.
No.
No lleve niños. No, esto no es el parque japonés.
Primero que empiezan a tocar todo, por ahí uno está...
Toca, agarra todo.
Es que el niño no quiere ir. Le prometieron ir al cine al niño y lo llevan a ver
al hospital. Con eso no se juega.
Tal tipo conectado con el marcapasos eléctrico. Le saca el enchufe del marcapaso.
Está aburrido el niño.
Claro, se aburren, no saben qué tocar.
Y sí.
Agarran todo. Y se toman todo. Se le tomó ahí todo el medicamento que tenía el señor.
No, bueno, pero ¿cómo le va a tomar?
Esas cámaras que ponen adentro de la boca, que se manejan con control remoto.
El endoscopio.
Agarra el joystick, agarra el nene.
Jugando con la enema.
No, señor. No puede estar tocando todo el instrumental.
Dice, cumpla con las normas de higiene exigidas. Lavado de manos, uso de batas, gorros.
Sí,
tiene que ir a visitar uno y se tiene que poner un bobo.
Y depende del lugar.
Una bata, está loco.
Barbijos.
Tapabocas.
Claro, barbijos.
Tenga en cuenta asistir en condiciones de aseo óptimas.
Sí.
No vaya todo rolloso, señor.
No, además, si usted dice, bueno, me queda cerca, voy después del partido de fútbol a ver al enfermo. No, va todo transpirado.
No, y aparte muchas veces hay que ir preparado y bañado y perfumado, porque por ahí uno se tiene que desnudar adelante de todo el mundo.
¿Por qué se va a desnudar?
Para
¿qué sabemos?
¿Qué?
No, no. Bueno, no, señor, pero...
Para ponerse el delantal, querido. El
pero
el delantal.
Usted no lo van a operar, se lo pone arriba de la ropa.
Pero por ahí para visita te hacen sacar
no,
la
pero...
ropa.
Le ponen sobre la cara.
Otra vez me hicieron sacar toda la ropa, claro. No sé por qué.
Usted se la sacó la ropa. No, nosotros vemos cada cosa en el hospital también, de gente que no entiende y se desnuda sin que nadie se lo pida, señor.
Por ahí una radiografía o algo que...
Está prohibido ingresar alimentos que pueden generar riesgos.
Y sí, porque por ahí el enfermo tiene una dieta, tiene que comer solamente zapallo.
Y usted le lleva al bajón de Santa Fe, sí.
Claro. No, claro, y lo tienta por ahí. No coma delante de él.
Claro, le come las masas delante del tipo y el tipo con el puré de zapallo.
No, claro. Encima el alfajor santafesino deja mucha miga, vio que le caen
solas. Sí, adentro de la cama se la deja.
Sí, sí. No, por ahí entra en el, ¿cómo se llama? Sí. Donde operan.
El quirófano.
En el quirófano con alfajor de santafesino.
No, señor.
Si tiene migas, no se la saca más.
Nunca se saca las migas. Es el mejor alfajor del país para mí.
Sí.
Pero las migas no le salen nunca más.
No salen más. Tampoco entre con equipos electrónicos.
¿Por qué? Celular.
Qué sé yo. Armas de fuego.
No, equipos electrónicos para mí es porque están todos los aparatos de rayos X, los aparatos, las tomografías computadas, todo, uno entra con un equipo electrónico y altera todo.
¿Pero por qué hace interferencia, dice usted?
No está prohibido
pero
fumar.
¿Pero no, qué dice?
Está prohibido fumar.
No, fumar sí, por
supuesto.
No, parece
supuesto. Mentira, no. Ese,
son
no.
Espacios libres de humo los hospitales.
Es lo primero que se dice. Bueno.
¿Cómo libres de humo?
Libres de humo, sí.
Y hay un incendio que no hay humo.
No, es libre de humo, no se puede hacer humo. Salvo las clínicas vende humo en los hospitales. Claro. No.
Tampoco puede entrar en áreas prohibidas.
No, bueno, claro.
Por ejemplo, como dijimos recién, están operando a otro.
Operando.
Su hijo se le mete adentro, ¿vio cómo es?
Sí.
Entra y empieza a mirar así con los ojos.
No.
Fuera, nene, le tiene que decir.
Dice, hay un cartel que dice, área restringida... Y está
solamente personal médico.
Solo personal
solamente,
médico.
Sí. No manipular equipos y elementos dispuestos para la atención del paciente.
Y no, claro, no lo puede tocar.
Un equipo eléctrico, por ahí lo hace sonar.
No, claro. Además, ¿usted sabe qué pasa?
O esa especie de pulmón artificial que da respiraciones.
Tampoco, no
se puede. Agarra el joystick, el nene, y le entra a dar...
No, bueno, no.
Después, no hablar en voz alta. ¿Cómo que no hablar en voz alta?
No, siempre se habla en un tono normal.
Claro, claro. Y bueno, pero el paciente, amigo nuestro, es medio sordo.
Sí, bueno, sí.
Sí, pero por favor respetemos porque esta es una habitación compartida. Hay 8 internados acá.
Claro, hay 8, por eso yo dije, no vengamos.
¡Gol!
¡No! ¿Gol de quién?
¡Gol de Chicago!
No, señor, por favor.
¿Quién lo hizo?
Da Cuarti.
Es un desubicado, por favor, está todo el mundo durmiendo. ¿Cómo va a estar escuchando el partido con el auricular?
Claro. Menos abrazarse con el paciente, saltar, tirarse, hacer avalanchas. Absténgase de discursos y comentarios sobre ideologías, costumbres y creencias espirituales a enfermos que no lo hayan solicitado.
Claro.
Ah, como que van y le discuten.
Y bueno, si uno, por ejemplo, es muy religioso, cualquiera fuera la religión que uno elige,
claro.
Por ahí quiere hablar con alguno de los enfermos y convertirlo en ese momento.
Claro, yo voy siempre... Bueno. Tengo mis amigos mormones,
sí.
Van a los hospitales todos los días.
Bueno, sí, hay muchos
siempre que agarran alguno medio que...
No es que agarran.
En peligro, señor, de extinción, y lo convierten.
Van a dar apoyo espiritual y, bueno, y quizás a bendecir, porque uno, sí, con la fe...
Sí, se convierte así al mormonismo. Va a ver, dice que le va a ir mejor que en cualquier otra religión.
No,
¿cómo
así
lo van a convencer a último momento?
No le están un seguro contra tercero.
¿Cómo que no? ¿Qué otra cosa es una religión? dice, si tiene inquietudes,
sí,
o dudas
sí,
sobre el proceso de atención y las condiciones de su familiar, pregúntele al personal competente. ¿Qué sé yo? ¿Cómo al personal competente?
No, bueno, pues, si pasa una enfermera...
Médico mejor, porque sí, por ahí le pregunta, qué sé yo, al del bufé.
No, claro, una enfermera, se puede hacer una pregunta, si yo soy amigo del pariente.
Sí, ¿qué le pasa?
Es que me parece que está empeorando con el tratamiento.
No, bueno, nosotros, estos son pasos profesionales.
Sí, pero...
La medicina no tiene un resultado... un número fijo, no ese, acá el hipódromo.
Bueno, pero le están errando a la cuenta.
No, ¿por qué dice eso? Nosotros vemos que va evolucionando de a poco. ¿Usted habló con el paciente?
Sí, pero
quiere responder.
No. No me parece que esté
¿se
mejor?
¿Se siente mejor? Bueno, ve que va, por lo menos puede ya expresarse.
Pero si vine la semana pasada y hablaba.
Bueno, ¿qué le gustaría tomar un poco de agua?
Dice, evite hacer comentarios sobre enfermedades delante de los pacientes.
Claro.
Y menos sobre la enfermedad que tiene el paciente.
Pero eso muchas veces...
Ah, sí, mirá, está listo.
No. Muchas veces sirve para el enfermo que está ahí internado. Si viene alguien y cuenta que también tiene una enfermedad, le aliviana un poco el...
¿Pero cómo le va a aliviar? ¿Pero qué le va a aliviar?
Uno dice, yo también estoy enfermo, sí, o no sabe lo que le pasó a fulano.
Claro. Sí, pero no como yo, me pisó un tren.
Sí. ¿A quién? ¿A usted?
¿Y no ves cómo estoy?
Sí, ya veo.
Sí, ya lo...
Bueno.
Creí que era metafórico.
No, señor. Yo era alto antes.
No, bueno.
Usted viene y me dice, ay, a mí me duele la cabeza, no, tengo una jaqueca de loco. A mí me pisó un tren del Roca, señor.
Sí, bueno, pero lo que te quiero decir, no te des tanta manija. ¿Te acordás del kiosquero?
¿Pero qué manija? Sí, ¿el kiosquero de qué?
Bueno,
¿qué pasó?
Chocó con el auto.
Bueno,
a veces, según una enfermedad que uno cree que sí, es muy grave, no es grave.
Claro.
Y en cambio otra que por ahí, sí, uno quiere, por ejemplo, ¿te acordás del panadero de la esquina de casa? Sí. Se indigestó con un turrón. Y chao.
Sí. ¿Chao qué? Sí.
Chao.
No, pero ¿qué?
Chao,
no,
me voy.
No, pero ¿dónde te vas?
Ya es la hora.
Pero si recién llegaron.
Terminó la hora de visita.
Pero llegaron sobre el final.
Bueno, pero lo que te quiero decir...
Estoy acá solo,
que no seas tan dramático. Claro. A todo el mundo le pasa, sí, cosas. A vos, sí, te pisó el tren. ¿Sabés, sí, lo que...? ¿Sabés lo que...? Mirá la uña esta. Me la agarré, sí, con el portón.
Bueno, sí, pero eso no es nada. Imagínate.
Mirá este diente.
Sí.
No, eso es un horror. Pero
todos tenemos problemas.
Bueno, sí,
bueno,
yo entiendo, pero ponete un poco en mi lugar.
Sí, pero...
Sí, para, correte un poco.
No, digo, en mi situación.
¿Me das un poco de este puré?
Es que es lo único que me dan acá, ¿no?
Está buenísimo.
Sí. Está muy bueno, te digo, la comida 5 estrellas, por lo que estuve viendo.
No, pero 5 estrellas...
Es poca, pero buenísima. Sí.
Estrellas veo yo del dolor y estoy esperando este puré.
Bueno,
todo el
escúchame.
Día.
Vámonos.
Sí.
Vámonos, porque nosotros veníamos bien.
Y nos tira mala onda.
Sí.
No, pero mala onda no. Les
estoy... que sos un amargado.
No, sí, pero amargado no.
Pero escúchame.
Estoy hace 3 meses internado.
Todo por delante tener. Dejate de embromar.
Sí. Vámonos. Vámonos. Hagamos una pausa.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
¡Ya
que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde los estudios de la radio, pero mañana no, porque
mañana
no.
Estamos en Caras y Caretas.
¿A qué hora?
20 horas en Venezuela, 3:30. Todo el mundo invitado.
Los esperamos ahí, y muy pronto, el 7 de marzo, estaremos en el Teatro Roma.
Roma de Avellaneda.
De Avellaneda. Hágalo pasar al maestro nomás. Y ya llega a los estudios de AM750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, pase maestro nomás, instálese. Usted Moreira también, arrímese al fogón.
Bueno.
A ver, pedidos que han llegado aquí al Facebook de La Venganza, arroba La Venganza Radio, le piden Soledad.
Soledad.
Para Soledad, casualmente. Soledad.
Ah, bueno.
Pide
bueno.
Soledad.
Yo no quiero que nadie me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira finge para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tinta. Doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Muy bien, señores. Bueno, a ver, maestro, ¿está como para hacer Montecriollo usted? Que
¿cómo
la viene
no? ¿Cómo
viendo
no? Qué lindo, cómo me gusta Montecriollo.
Enseguida. Pero en este momento, es esto es un penal en el último minuto.
Sí. No. ¿Cuál es Montecriollo?
Ahí está.
Haga el juego.
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que en boca la dicha se dieron en juego, en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón.
hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vaso me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Qué lindo, maestro. Bueno, recuerden que recibimos pedidos en el Facebook, que es @lavenganzaradio, y también en el WhatsApp de los oyentes de la radio.
Sí, sí, tome nota del teléfono, 116-585-5580.
Bueno, acuérdense de poner el nombre y solo el texto, ¿no?
Sí.
No graben audios porque no los escuchamos. Le piden para Augusto, viejo vals.
Augusto, bueno.
Lindo. Viejo vals.
Confesé, llamaba tu interés, no aquel más. Por eso mi canción, a su mismo compás, te llora como un bien, llega a ver a mi corazón, su baile. Fue como un loco mudar de farrera, con giros y vueltas en torno a fatal. Menos de lumino llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno, tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella que te confesión? Era la primera cota que el mar se ponía, miró qué ilusión. Dos en tu mano y mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano. Y en tanto me acento muriendo en el lento girar del balsar.
Qué lindo, maestro. Bueno, vamos a ver qué temas se pueden hacer, que usted pueda hacer sin el trío. Porque ayer también me decía que hay temas que...
Sí, los de los Beatles generalmente tienen muchos arreglos vocales. Otro y los de Queen.
No se pueden hacer.
Sí, claro, sí, claro. Algunos que se pueden y otros que no.
A ver...
Bueno, voy a hacer Yesterday.
Ah, bueno.
¿Yesterday lo puede hacer?
Sí, ese se puede. Bueno. No tiene coro, tiene un cuarteto de cuerdas.
Bueno.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, am the happy man I used to be. There's a shadow hanging over me. Yesterday came suddenly.
was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Bueno, trajo trompeta, sí, a Gillespie. La trajo afinada perfectamente. Le piden, sí. Le piden, por ejemplo, por la vereda del sol, puede
qué
ser.
Lindo.
¿Sí, esa? Bueno.
Sí, sí. ¿Sí, voy?
Sí.
Bueno, y nos aproximamos al final, pero tenemos un poquito más de tiempo. Si quiere puede hacer... ¿quiere hacer cuando los santos vienen marchando?
Oh, no.
Practíquela. Para papá.
Bien. Con Blue Note.
¿Con eso le alcanza?
Pero bien rápido, ¿eh?
Sí, muy rápido.
¿A qué velocidad? ¿78 sí, por minuto?
A lo máximo que demos.
Bueno, nos marchamos. Recuerden, mañana, 8 de la noche, estaremos en el Caras y Caretas de Buenos Aires, ahí nomás de Plaza de Mayo, en la calle Venezuela 330. Y nos vamos. Pese a todo, a la alegría desparramada en estas dos horas, nos vamos tristes y amargados. Fíjese.
Ah, bueno.
Amargado,
chao que no. No veremos triste y amargado. No veremos triste y sin amor. No veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no veremos triste. No veremos triste. No veremos triste.
Que no.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
La hora 1:52 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 70%, temperatura 21 grados. En 2019, las ventas en supermercados cayeron un 9,7%. Así lo señaló el INDEC luego de constatar que en el último mes del año la merma fue de 6,3% interanual. Los precios, en tanto, registraron un aumento promedio de 46,1% durante el año pasado y quedaron por debajo del 53,8% de inflación. Por otra parte, en 2019, las ventas en shoppings bajaron un 6,8% y un 8,4% en mayoristas. El gobierno suspendió el registro de exportaciones agropecuarias. En el sector rural estiman que es ante la aplicación de un aumento en las retenciones a la soja, que pasaría de 30 a 33%. Según cálculos privados, el Estado podría recaudar entre 400 y 513 millones de dólares extra.
De afuera.
Otro tiroteo en Estados Unidos dejó 6 muertos. El hecho ocurrió en Milwaukee, en una fábrica de cerveza, y entre las víctimas fatales está el propio tirador. Se trataba de un hombre de 51 años que trabajaba para la empresa y que había sido despedido horas antes del crimen.
Pelota.
Nahuel Guzmán logró la clasificación de Tigres de México en el último minuto. Por diferencia de goles, su equipo estaba quedando eliminado de la CONCACAF Champions League frente a Alianza de El Salvador. Sin embargo, en el último minuto de tiempo adicional, el rosarino convirtió de cabeza en un tiro libre y logró el pase. Tras la victoria, Guzmán destacó que fue su primer gol en un partido.
Ojalá sea el embrión anímico para seguir creciendo, porque creo que estamos jugando bien al fútbol. Como decía recién, ganar era importante, convertir era importante, y hoy hicimos 4 goles y casi quedamos afuera. Entonces me parecía muy injusto por los 2 partidos que habíamos hecho en la serie. Es mi primer gol en un partido, porque se había hecho uno de penal, pero me parece que este es para que lo festejemos nosotros también acá en el vestidor.
Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 70%, temperatura 21 grados. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Thank you.
libertad de expresión es esto. Jazz. 7:50. Programación.
Lunes a viernes.
Desde las 5, las tapas de Pancho.
Pancho Muñoz y la única manera de conocer todas las tapas de los diarios y no morir en el intento.
6 de la mañana.
Caimi a las 6.
Eduardo Caimi te levanta con todo el periodismo junto a Romina Calderaro y Max De Lupi.
9 de la mañana.
La mañana de Víctor Hugo.
Víctor Hugo Morales, Cintia García, Adrián Stoppelman y un clásico que no para de crecer.
Muñoz.
Caimi.
Víctor Hugo.
Mañanas AM 750.
Una señal de radio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto va a costar un Perú. Conocen la frase, ¿no? Costar un Perú. Bueno, tengo otra, como decía mi abuela gallega. Ten terra na Habana. A veces los lugares están atravesados por coyunturas muy específicas. Y esas coyunturas específicas alteran la historia. Ponen de manera temporal a los lugares en una situación especial. Luego la historia cambia y esa coyuntura queda como anécdota. Que Perú sea sinónimo de algo costosísimo, de una fortuna, es una expresión que proviene de la época de la conquista. Cuando los españoles llegaron a América, Perú, el territorio que luego se llamaría Perú, era en el sur del continente el equivalente a lo que había sido Roma en la antigua Europa. Roma en realidad, en Sudamérica, era Cusco, la capital del Imperio Inca, el lugar a donde llegaban todos los caminos. Los incas eran el imperio gigante, el que había invadido otras culturas, como los aymaras, por ejemplo, el de las grandes obras públicas, el de los sistemas de riegos y el del avance de las ciencias. Cuando el Imperio Español invadió el Imperio Inca, El saqueo fue brutal. El enorme disco de oro macizo que estaba en la entrada del Templo del Sol en Cusco fue tomado como trofeo por un capitán español que, borracho, lo perdió esa misma noche las cartas. El nuevo propietario mandó a fundir la obra, una joya escultórica sagrada, imagínense, ¿no?, para vender el oro al peso. El oro del Perú llevó a los conquistadores a imaginar la ciudad del Dorado, supuestamente construida en su totalidad con oro macizo. El Dorado obviamente nunca se encontró, nunca existió, pero la cantidad de oro que viajó de tierras incas a España para abultar las arcas de los reyes católicos bien justifica el dicho popular sobre lo que es valer un Perú. En cuanto a la frase de mi abuela que les comentaba al comienzo, era algo que los gallegos utilizaban para decir que alguien era rico. Ten terra na Habana, decía mi abuela en su lengua natal, o sea, tiene tierra en La Habana. Era un dicho que venía de fines del siglo XIX. Cuba fue colonia española hasta 1898. Fue el último territorio de ultramar que perdió. Que perdió España, ¿no? Y que marcó el fin del imperio. En realidad fue ese mismo año que perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En 1898, esa fecha fue tan importante, tan significativa para España, que se denomina Generación del 98, al grupo literario que integraron Miguel de Unamuno, Rabón del Valle Inclán, Pío Baroja, Azorín, los hermanos Antonio y Manuel Machado y Jacinto Benavente, entre otros. Antes de 1898, muchos gallegos tenían tierras en Cuba que compraban a un precio accesible. Las tierras servían como ahorro para pequeños inversionistas. No era necesariamente de adinerado o de muy adinerado tener tierras en Cuba, pero alcanzaba para hacer la diferencia frente a gente que no tenía ni siquiera un pedazo de tierra en España. Mi abuela nació en 1915, 17 años después de que Cuba dejó de ser colonia española. De modo que el dicho le fue transmitido por sus padres y parientes. Fue un dicho que quedó instalado, igual que vale un Perú. Recuerdo que cada vez que mi abuela decía ten terra na Habana, mi mamá le respondía, ya no, se la expropió el INRA. Mi mamá, comunista, le recordaba a su mamá, mi abuela, gallega, que si a alguien le había quedado algún pedazo de tierra en Cuba, seguramente ya lo había perdido. El INRA era el Instituto Nacional de Reforma Agraria, creado por Fidel Castro luego de la Revolución de 1959. Como se ve, los lugares cambian, como todo en esta vida, ¿no? Y las coyunturas, que también cambian, y mucho, pueden llevar a que un lugar que significaba una cosa, al tiempo pase a significar otra cosa. ¿Quién iba a imaginar que lo que había sido una colonia española, el patio trasero de un imperio, una isla que era vista como una oportunidad inmobiliaria por los súbditos de sus majestades católicas, en 60 años se iba a transformar en el baluarte, en el símbolo del comunismo en América Latina? Hay que tener cuidado con las coyunturas, y también con la historia, porque el abuso de una coyuntura puede hacer ofender a los habitantes de un lugar, que